Buenas amigos todos. El día pasado veíamos en esta contemplación, esta meditación del Apocalipsis, de esta palabra de Dios que nos debe dar la vida eterna, veíamos los capítulos 4 y 5 que era como una visión del plan de Dios, el plan de Dios que está en el cielo, sobre todo en Dios, y ese plan de Dios que se ha hecho realidad en la presencia de Jesús. Jesús está con nosotros, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que merece toda la alabanza y toda gloria, y por eso en el cielo, pues, dice que habrá esa, como esa liturgia celeste, en donde se dirán esos himnos grandiosos: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, el saber, la fuerza, el honor, etcétera. Y de varias maneras va diciendo esos himnos, que dicen algunos, que estos fragmentos de himnos, entre los cuales pues va viendo en el Apocalipsis en varios momentos, en varios capítulos, pues es como un eco de la liturgia cristiana primitiva, que serían himnos ya que estaban en la liturgia y que están puestos aquí, diríamos los himnos más importantes, más grandiosos de la liturgia primera. Y llegamos, amigos, al capítulo 6, donde ahora sí entran los símbolos un poco más difíciles de interpretar, porque tan difíciles que algunos, en plan católico, claro, lo interpretan de una manera y otros de otra, en algo, ¿no? Lo importante, lo principal es ese plan de Dios, y que ese plan de Dios luego viene, se plasma, diríamos, en la historia. Pero al plasmarse en la historia humana, pues en la historia hay luchas, y hay contrariedades, y no se cumple el plan de Dios, y hay muchas cosas malas que Dios detesta, los pecados, como desde el principio del Génesis, cuando todo lo del diluvio universal era como un símbolo verdaderamente de ese odio de Dios contra el mal, contra el pecado, no contra el pecador, hacia el cual siente una gran misericordia, sino el pecado como tal. Y dentro de esta historia, pues no solamente está el pecado individual, sino el pecado social, el pecado de los pueblos, el pecado sobre todo del pueblo que Dios ha elegido para ser, diríamos, su pueblo amado, querido, y para hacer que otros pueblos también puedan conocer a Dios, para esa, diríamos, esa vocación, esa llamada de Dios. Y como no se cumple esa alianza que Dios quiere dar y que ha hecho, por parte de Dios sí, pero no por parte del pueblo, pues entonces tiene que haber esta lucha y estos castigos en que Dios va escogiendo diferentes pueblos, como el pueblo de Asiria, como el pueblo de Babilonia, etcétera, algunas naciones grandes, primero los egipcios, pues para dar como este castigo al pueblo, claro, y a veces esos pueblos se extralimitaban, y Dios tenía, por medio de los profetas, hablar contra estos mismos que Dios había escogido como medios de castigo, de hacer que el pueblo de Dios pudiera volver otra vez con su arrepentimiento a Dios. Pues bien, empezamos estos sellos que va a abrir el Cordero, porque decíamos que es el único digno de abrir el sentido de la historia. Cuando nosotros decimos abrir los sellos del libro, podemos decir de darnos el verdadero sentido de la historia. Esa, diríamos, que sería la idea principal. Y hay siete sellos. Ya sabemos que los siete es un signo de totalidad. Y comienza el capítulo. Vi al Cordero que abría el primero de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro vivientes que decía con voz de trueno: ven. Algo así como la voz de trueno, como si fuese es la voz de Dios, que es el que tiene de suyo todo el mando sobre la historia, aunque él ha dejado libre pues muchas cosas a nosotros, nos ha dejado en la libertad, y por eso pues viene el primero de los caballos. Esto de los caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis, se dice muchas veces, y bueno, y se ponen las cosas pues un poco tétricas quizá, aunque tétrico es el pecado, claro, y todo lo que con él le rodea. Pues los caballos estaban tomados, quizá aquí en el Apocalipsis, desde el profeta Zacarías, sobre todo. El profeta Zacarías en dos ocasiones, en el capítulo primero y en el capítulo sexto, de una manera más especial, habla de los caballos y los jinetes, y expresa sobre todo inspección y ejecutar el castigo. Esto es lo que venían a ser la función de estos jinetes en el profeta Zacarías. Aquí pues se habla sobre todo no tanto de inspección sino de castigo, controlado en sus límites quizá. Y empieza el primer caballo, dice: vi un caballo blanco y a su jinete con un arco, le pusieron una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Recordamos que va a haber ahora cuatro caballos, cada uno tiene un color. Lo de los colores es importante porque tiene su significación. El caballo blanco, la blancura siempre es algo de la divinidad, y por eso pues muchos han expresado como que era el jinete Jesucristo mismo, que es el vencedor verdaderamente, el que va a vencer por medio de su muerte, por medio de su resurrección, pues todos los males pueden tener la solución en Jesucristo. Y esta es una de las ideas principales del sentido de la historia, que a pesar de ver tantos males, tantas catástrofes, sin embargo, siguiendo la enseñanza de Jesucristo, unidos a Jesús, porque podemos estar unidos de muchas maneras, no solamente espiritual, sino hasta más física, por medio de la Eucaristía, podemos solucionar los males, porque al fin y al cabo los males principales están dentro de nosotros, en nuestro corazón. Ante Jesús y su acción podemos decir en verdad que sólo hay un nombre digno de ser proclamado: Señor de la historia. Él verdaderamente es el Señor de la historia.
Solo hay un nombre digno de ser proclamado, solo hay un nombre antes de hablar brillante, solo hay un nombre que puede traernos, solo hay un nombre, el nombre de Dios. Con nuestros voces vengo a decirme verdades, con nuestros voces hemos de entrar en el nombre, con nuestros voces rompamos los muros, con nuestras voces y la voz de Dios.
En este primer sello, como si el vidente estuviera en el momento eterno en que se produce el hágase creador, aquel hágase del Génesis, en que el que estaba en el trono y cuantos lo rodeaban han conocido el sí, este hágase de la creación, y Dios ha determinado ponerla, esta creación, en manos del primogénito, que también es llamado el fiel, el amén, el cordero sacrificado, el primero de los cuatro vivientes, y él acepta el designio. Cuando en eso, cuando se oye la voz del que clama con voz de trueno, ven, y el designio creador que estaba escrito y sellado en manos de Dios pasa a manos de aquel que en nombre de Dios y con el poder de Dios va a levantar los sellos del libro de la vida. Se ha abierto la puerta de la vida y la existencia entera clama con la voz del propio viviente, voz de trueno con potencia y resonancia universal, invocando al Libertador: ven, apresúrate a darnos la vida, te esperamos con ansia, confianza y gozo. Y por eso dice que el que montaba tenía un arco, que le fue dada una corona y salió como vencedor, para vencer. La vida creada en armoniosa actividad, entre, diríamos, actividad entre la naturaleza bruta y el jinete que lo domina, que aquí puede, muchos comentaristas han visto que es Cristo Jesús, se ofrece en esa pureza original significada en el color blanco. Es decir, no es una fuerza incontrolada y azarosa, es el que le cabalga, pues promete dirigirla a la victoria. Y las señas de su poder son la corona, signo de potestad y soberanía, y el arco, que es como hacer referencia a ese arco que cercaba el trono de Dios, y es como ponerse en esa destreza que aparece también como signo de salvación que se le ofrecía a Noé en ese arco iris. Y pues aquí se presenta al Cordero como vencedor, también el arco puede remitir a la victoria de Dios. ¿Y contra quién va a luchar? Pues ahora se va a ver en los siguientes sellos, diríamos, esas fuerzas creadas de carácter adverso. Sin embargo, hay otros que pueden significan y quieren significar por esto del arco, que como que se representase la caballería de los partos, una amenaza constante en la frontera oriental del Imperio Romano, si suponiendo que se está hablando del momento no histórico total de la creación en general, toda la historia humana, sino de la historia de aquellos momentos. Y los partos habían ganado una victoria grande al Imperio Romano en una batalla en el año 62 después de Jesucristo, y por lo tanto, pues ese caballo blanco y la corona simbolizarían la victoria de esos ejércitos. Por eso se puede exponer varias cosas. Lo importante es siempre ver el sentido de alegría, o diríamos de esperanza, que da todo el libro del Apocalipsis para aquellos que le vayan a ver. Y vayan a ver o oír o escuchar. Y sigue luego ya en el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Salió un caballo pardo. Al jinete le encargaron que retirase la paz de la tierra, de modo que los hombres se matasen. Le entregaron una espada enorme. En esta traducción que he leído, hablaba del caballo de color pardo. Es decir, en otras traducciones siempre es el caballo rojo. Es decir, hay palabras que en la traducción, pues, depende el significado exactamente de aquel tiempo. Pero las demás Biblias que veo ponen el caballo rojo. Aquí se ve ya el enfrentamiento entre el fiel, el santo, y el rebelde o el enemigo. Entonces, en este segundo sello se ve este enfrentamiento que viene por medio de la guerra. Y el color, pues, significa, pues, la sangre, sobre todo. Sugiere el incendio de odio y de furor que le anima. Rojo como la sangre, y el jinete, pues, sería como que le encargaron el ángel rebelde, Satanás, que está dispuesto a derramar degollando a los hombres con su espada. Y siempre la espada es signo de venganza, signo de sangre, signo de guerra. Y es su intención matar e impedir la vida concebida en el designio creador. Ese designio de creador que era signo de vida para la humanidad, ahora viene la ruptura, que es por medio de la guerra, la ruptura de la paz. El Espíritu de Dios es dador de paz, y todas sus manifestaciones llevan el sello de la paz. Y así, pues, los pacíficos, los que buscan la paz, como decía Jesucristo, serán llamados hijos de Dios. Pero quien se distinga por quitar la paz de la tierra, tiene que ser necesariamente el oponente al Dios de la paz, y es también el enemigo a ese paciente Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso ahora en otros lugares se hablará también del dragón rojo. El dragón, luego en el capítulo 12 veremos ese dragón apostado frente a la mujer para devorar su hijo. La guerra vendrá porque nosotros la hacemos dentro de nuestro corazón, sobre todo por medio del pecado. Las guerras vienen porque hay odios, rencores, hay desuniones. Todo lo que desune es pecado, lo que une es sobre todo el amor. Todos los años el Papa nos pide que en un día especial, primero precisamente del año, pidamos por la paz, pero constantemente tenemos que pedir esa paz. Paz, Señor, para un mundo en guerra, y paz, Señor, para mi corazón. Siguientes sellos se verá la consecuencia de esta lucha, de esta guerra, que serán el hambre, las pestes, las dificultades que vendrán como consecuencia del pecado, consecuencia del mal, consecuencia del odio, del rencor, de la separación de unos a otros, sobre todo la separación del amor a Dios. Sigue luego en el versículo 5 lo del tercer sello, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven, vi salir un caballo negro y su jinete llevaba una balanza en la mano. Oí una voz que salía de entre los cuatro vivientes: por un denario un cuartillo de trigo, por un denario tres cuartillos de cebada, pero no hagas daño al aceite ni al vino. Bueno, ¿qué puede significar todo esto? Pues como he dicho, en primer lugar, las consecuencias del mal, la consecuencia de esa lucha que se ocasiona porque Dios permite la libertad para algo mucho más importante, para algo bueno, buenísimo, para que con la libertad podamos alabar y bendecir a Dios y podamos dar esa gloria y ese poder, pero con verdadera libertad. Sin embargo, el mal nos llena, y el odio, el rencor, las separaciones, y entonces viene el pecado, que es como la negrura grande. Y el tercer viviente, o el tercer caballo, es negro, y porque pensando en ese mal, y es como consecuencia del pecado, pues viene aquí el hambre, podríamos decir. Es una de las consecuencias del mundo, sobre todo en aquel tiempo, pues en aquel tiempo que no había otras cosas y otros deseos materiales casi, pues es sobre todo la comida, el estar satisfecho o el tener hambre, pues era la gran diferencia de los ricos y los pobres, sobre todo. Y aquí aparece esa balanza, que es como un signo o un símbolo del poder económico, y ese poder económico pues hace que las cosas, los precios, se multipliquen y se empiezan a racionar los alimentos. Y claro, entonces esa es otra lucha grande, y es la tentación del placer, sobre todo. El pecado, la culpa que está en ese placer humano que va haciendo esas injusticias tan grandes. Es como el símbolo de la injusticia. La balanza es el signo de la justicia. Pero aquí está en sentido ya malo. cómo va a haber esas injusticias. Sin embargo, esas injusticias de modo que valga muchísimo el trigo, la cebada, en fin, los alimentos. Sin embargo, dice que no se haga daño al aceite ni al vino, es decir, que no llegue hasta el final, porque como se suele decir, en cuanto a pruebas, Dios aprieta pero no ahoga. Entonces siempre queda el aceite y el vino, que también pueden ser símbolos, porque el aceite es aquello con lo que se ungía al elegido de Dios. El aceite o el bálsamo es lo que suaviza las heridas de las culpas o las penas, y el vino es el que tonifica y alegra, símbolo de la sangre del Cordero que nos mereció la vida, porque por muchas faltas y pecados que haya, la vida se puede tonificar, se puede cambiar. Dios está deseoso de mostrar su misericordia cuando encuentra un atisbo de perdón en el alma para encontrar de nuevo el caballo blanco, podríamos decir, el signo de aquel que vencerá también dentro de nosotros por medio de la gracia. Y viene el cuarto sello, allá en el versículo 7, diciendo: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven. Vi salir un caballo amarillo, su jinete se llama Muerte y los acompaña Hades. Les han dado poder para matar a la cuarta parte de los habitantes del mundo, con la espada y el hambre y la peste y las fieras. Bueno, aquí siempre aparece el color, que es lo que significa color amarillo. Otros, pues diríamos que traducen como un caballo verde amarillento, bayo, es decir, algo que es propiamente signo de muerte. Y, por lo tanto, la muerte es como la consecuencia de todos los males, de los males, sobre todo, del pecado. Y aquí quizá habla de la última muerte, porque al final dice que se ha dado poder para matar a la cuarta parte de los habitantes del mundo, con la espada, el hambre, la peste y las fieras, es decir, como un signo de todos los crímenes, las miserias, las enfermedades y calamidades, pues que hay en la tierra, simplemente son manifestaciones de todas las cosas malas. Pero siempre está en que al final no todos morirán en el sentido último de la perdición, sino que queda ese signo hacia la esperanza. Y vamos al quinto sello. Y en este quinto sello ahora aparece la esperanza. Porque para muchos dirán, y muchas personas se hacen esta pregunta: pero bueno, si yo sirvo a Dios, yo quiero cumplir la ley de Dios, ¿y por qué me vienen tantos males? Y ahora aparece siempre en la Sagrada Escritura la explicación a los males externos, porque, claro, los santos, los buenos también han padecido muchos males externos, muchas dificultades, enfermedades, contratiempos, persecuciones y la muerte. Pero eso no es lo último. Ven, aunque venga la muerte, lo más que nos pueden hacer es matarnos. Bueno, pues iremos al cielo, suponiendo que morimos por Cristo. Y viene aquí esta manifestación. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Gritaban con voz potente: Señor santo y veraz, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Dieron a cada uno una estola blanca y les dijeron que reposaran un poco hasta que se completase el número de sus compañeros de servicio y de los hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Claro, San Juan y los que estaban con él, pues tenían este gran problema, que eran muchas persecuciones, muchos que morían, y bueno, ¿y esa muerte tiene algún sentido? Claro que tiene un sentido muy grande. Y para ellos, pues daban ese testimonio de la palabra, y dice que se encontraron, pues diríamos, debajo del altar, pone así como un significado para reflejar que esa muerte, diríamos, tiene un valor de sacrificio, que han proclamado y practicado el mensaje de Dios, que se ha culminado con la pérdida de la vida a manos de los enemigos del hombre, pero ha contribuido a la salvación, a la liberación de la humanidad, a la salvación de ellos y a la salvación de otros muchos, porque en cierto sentido somos corredentores, o eran sobre todo los mártires corredentores con Jesucristo. Así esta revelación del quinto sello, pues es como portador de esperanza, mensajero del Espíritu, y así se recuerda siempre en la historia de la humanidad, en medio del caos del pecado, cuando el diluvio, cuando Babel, cuando Sodoma, siempre está la salvación de Dios, siempre viene Dios salvando en medio de este mundo que produce la muerte, la destrucción, el fuego, etcétera. Está el signo de la esperanza, el arco luminoso que aparece en el mundo, o el elegido Abraham, a quien se le promete la herencia de la tierra y la descendencia tan numerosa como las estrellas. Así ahora el vidente les quiere decir a aquellas comunidades cristianas que sufren que esa muerte injusta no puede Dios dejarle indiferente. Ha de llegar un momento en que los asesinos tengan que reconocer su error y los que han muerto como criminales sean reivindicados. Dios tiene que mostrar alguna vez ante la historia que está de parte de los perseguidos. Y ese testimonio de los cristianos ha de continuar porque se va construyendo la humanidad nueva, que es lo que quiere precisamente el designio de Dios. Y esa es la reivindicación histórica de los mártires cristianos entonces. Y entonces es el reconocer que nuestra vida tiene un sentido. Y esto es lo que tenemos que proclamar siempre oyendo la Sagrada Escritura, que en un lugar del mundo mi vida tiene sentido.
En un lugar en el mundo mi vida tiene sentido, porque en él existe Dios, el hermano y el amigo. Porque en él existe Dios, el hermano y el amigo.
Somos peregrinos todos, buscando nuevos caminos, por eso queremos juntos llegar al final unido. Los caminos...
Y esta es la idea que quiere recalcar aquí el autor, que es que hasta los santos del Antiguo Testamento, pues quizá tienen que esperar un poco, esperar, diríamos, al pie del altar, pero confiando en la alianza, en la promesa ofrecida a Noé con el arco en las nubes, confirmada y ampliamente después a Abraham y a otros sucesores, vendrá la verdadera salvación y vendrá el triunfo por medio del triunfo de Jesucristo.
Ponerlo todo en común.
Y cuando hay verdadera unidad, verdadero amor en Jesucristo, entonces se va viendo más este triunfo, que es el triunfo del amor, sobre todo.
Sin pensar en los demás, es vivir sin un amigo, sin amor, sin Dios, sin paz.
Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí ya hablando de estos sellos un poco enigmáticos del Apocalipsis, pero esperanzadores, de gracia, de amor. Hasta el próximo día. Adiós a todos.